Rompecabezas.
Tercera zona.
La tercera zona, la última zona del rompecabezas del espectador, como siempre, con el Cosechando Amigos y el etcétera.
Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo está la capital del mundo?
Pero un gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Bien, bien. ¿Cómo
primero,
está?
La capital del mundo está lindísima.
¿El jaguar?
Le cuento seguida. Primero.
Feliz
un saludo
día.
Grande a
feliz
todos
día.
Ustedes.
Feliz día. Feliz día.
A todos los compañeros de la radio y a todos los colegas.
Muy bien.
Con respecto al jaguar, preocupación, porque resulta que de ayer a tarde han aparecido vehículos todoterreno, 4x4 o similares, con hombres armados, con exhibición de armas,
no te puedo creer.
Buscando al jaguar. Ya casi nadie tiene duda de que se trata de un jaguar, porque, bueno, lo han identificado correctamente más de una persona, que no se sabe cómo llegó allí. Nosotros decíamos ayer que según un experto en el tema, ahora les pido disculpas, no recuerdo su nombre, decía que no se veían jaguares en este país desde 1901. Pero personas vinculadas a la forestación dicen que se han convertido en una cosa no muy común, pero que se ven a veces en los montes.
Mira vos.
O sea, que volvieron.
Muy bien.
Habrán cruzado a nado, vaya a saber de dónde vienen, del sur de Brasil, vaya a saber dónde están estos bichitos.
Pero no lo agarraron todavía entonces.
No, anda, mucho menos. Todavía está vivo. Yo, como le dije ayer, no le veo buenos tiempos al pobrecito jaguar, como lo están buscando. Lamentablemente parecería que va a terminar mal, ¿no?
Que vaya.
Sí, siempre habrá una excusa para matar a alguien.
Que vaya.
Bueno, primero, una propuesta para todos los amables oyentes, sobre todo desde de la Costa de Oro, porque a partir de algo que señalábamos el otro día con un grupo de amables oyentes, reitero, de la zona de Santa Lucía, que nos habían señalado los problemas que tenían con la empresa Copsa, esta mañana hemos recibido algunos otros problemas vinculados a la misma empresa con otros balnearios del lugar, con otros problemas. Hay problemas de todo tipo, parece que Copsa hace lo que quiere con los horarios, con el servicio que presta, con lo que cobra. Y bueno, incluso algunos compañeros de la radio nos planteaban este problema, que es una complicación para las miles de personas que viven en una zona muy amplia que va desde Montevideo hasta el límite con Maldonado, ¿no?
Claro.
Bien, lo que queremos proponerles es que nos envíen al correo de la radio todos los reclamos que tengan contra la empresa Copsa. Porque de esa manera lo que podemos hacer es un expediente para entregárselo al propio intendente de Canelones, que tan amablemente nos ha señalado que está dispuesto a recibir todas estas denuncias, ¿no?
Okay.
Porque en definitiva el contralor de la empresa depende de la intendencia también.
Claro. Bueno,
así
lo pueden,
que
envíen.
Todos aquellos que tengan cuestiones fundadas, ¿no?
Sí, infundios, ¿no? Exactamente.
Exactamente, no cuestiones fundadas, que las envíen, por favor, al correo de la radio, al correo del programa. Y con mucho gusto nosotros, bueno, vamos a armar un expedientito para hacérselo llegar al
interno. Ok, Carlos.
Bueno, hoy tengo un par de breves. Comenzaron a recibir nuevos cedulones de Prospección Minera los productores de Cerro Chato.
Claro.
Sí, empezaron a caer los cedulones ahora,
sí,
todo el mundo, ¿no?
Claro.
Y bueno, estaba visto esto, ya lo habíamos anunciado.
Sí, lo habías adelantado.
El 8 de octubre habíamos anunciado la vuelta de esta minera, ¿no?
Sí, bueno, se confirmó.
Veamos cómo se procesa esto, qué es lo que va a ocurrir en realidad, porque hay mucha información a propósito de cuáles son los verdaderos intereses de esta empresa, qué es lo que va a hacer, pero
va a haber polémica, ¿no? Va a haber polémica, ya la había, así que
la polémica va a crecer, ¿no?
Claro.
Bien. En Durazno se está desarrollando hasta ahora la primera instancia del juicio por difamación e injurias que dirigentes de la Liga de Fútbol de ese departamento iniciaron contra el jefe de policía Sergio Huarteche. Ustedes recuerdan que hace algún tiempo Huarteche había señalado que el equipo de fútbol que se consagró campeón del interior en el año 2010 consumía drogas, ¿no? Bueno, esto motivó la digamos, que dirigentes y jugadores de esa selección presentaran esta denuncia, que seguramente va a tener un proceso largo, no creo que se resuelva en esta instancia, ¿no? Así que les vamos a estar informando lo que ocurra por allá. Tampoco quiero pasar por alto las lamentables declaraciones del expresidente José Mujica a propósito de las comisiones investigadoras.
Terrible, ¿no? Terrible, la de Mujica es terrible.
Yo creo que Mujica... Bueno, no quiero avanzar en esto.
No, viste, yo tampoco. Hay cosas que no quiero hablar.
Sí. Yo solamente quiero recordar que una de las funciones del Parlamento, una de las funciones más importantes del Parlamento es controlar. Mujica debería por lo menos saberlo si es que no quiere acordarse de eso, ¿no?
Claro, sobre todo porque está en el Parlamento, ¿no?
Sobre todo porque está en el Parlamento, sobre todo porque integra una fuerza que promovió muchísimas comisiones.
Por supuesto, eso ni que hablar. Lo que pasa es que como es gente que aparentemente es esquizoide, se desdobla en la personalidad constantemente, bueno, se desdobla es poco. ¿No? Porque digo, dice A, dice B, dice C, y después dice D, y después se arrepiente de todo A, B, C y D que dijo, y dice E. Y después lo cambia.
Yo creo que hace un par de días el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, cuyas declaraciones fueron objeto de polémica, ¿no? ¿Qué había dicho, qué no había dicho? Porque trascendieron sus declaraciones. ¿Ustedes recordarán esto? ¿Qué dijo, qué no dijo, qué se interpretó? Bueno, ayer se conoció la versión taquigráfica de su presentación en la comisión investigadora, ¿no? Uh-huh. Y dijo cosas muy elementales. Dijo que en realidad la reestructura que se realizó en ANCAP él nunca había visto una reestructura tan ineficiente. Sostuvo que el costo de la masa salarial es la más alta de todas las empresas públicas. Y además no se habrían corregido las ineficiencias. Para Lorenzo, el tema es sobre todo económico y no financiero, pero dijo también que cuando una inversión fue mal diseñada, no fue correctamente prevista, lo que va a generar efectivamente es un gran problema, no va a ser rentable nunca, porque si pasa de 200 a 400 millones, allí hay un problema de gestión, hay un problema de cómo se desarrolló esa inversión o cómo se previó esa inversión. Entonces, este es un problema grave que no solamente tiene que ver con la gestión, tiene que ver con un montón de cosas. Mujica dice que los gerentes están paralizados ahora, ¿no? Que nadie se anima a tomar ninguna decisión. Y que la oposición le pretende dar un gran golpe a ANCAP y al mismo tiempo desatar el descrédito de futuros precandidatos en las elecciones del 2019, como pueden ser Daniel Martínez y Raúl Sendic.
¿Después del gran golpe que le dieron los gerentes de ANCAP a la propia empresa? ¿Más fuerte que eso?
Yo creo que
no. No vamos a llegar. O sea, 800 millones de dólares no le vamos a hacer perder a ANCAP, ¿eh? Porque digo, es parte de lo mismo que yo hablaba ahora. Digo, estamos de acuerdo con que la filtración es una cosa tremenda porque efectivamente, en realidad, alguno puede sentir miedo de declarar cosas y con lógica razón. Ahora, que ANCAP emita un comunicado como si fuera una república separada del Uruguay diciendo... Yo realmente lo tomo como un chiste grueso, que las garantías previstas para el mantenimiento del secreto fueron vulneradas y facilitaron la ocurrencia de un hecho que constituye una grave y seria irregularidad, y por casa como andamos. Y los hechos que se están precisamente investigando, ¿de qué decimos de esto? Y además, ¿vamos a perder ese juicio porque se filtró esta información o porque en realidad pusieron una cláusula que no le avisaron al gobierno que estaba y que eso es lo que habilita? Porque acá no se va a perder el juicio porque se filtró la información de Bianchi. Se va a perder el juicio porque se perdía, que fue lo que dijo Bianchi. Aunque no hubiese filtrado esa información, Bianchi le dijo a la comisión que pierden el juicio, porque la cláusula es bien clara, no le da paso a terceros en el canje de deuda. Pues sí, se hizo.
Además hay otro problema.
Es tristísimo, ¿no? Es una tomadura de pelo.
No quiero olvidar, porque ¿cómo termina en la mano de un dirigente Frente Amplista un contrato de ese tipo? Esa es la clave.
También.
Si perdemos 3-5, hemos perdido tanto... Ah. Que de verdad, hay gente que prefiere dar vuelta la cara sobre esto. Yo no lo voy a hacer, lo lamento, no lo voy a hacer.
Sí, claro.
Y me parece que esto es una cosa que nos debemos todos uruguayos, empezar a no dar vuelta la cara, porque si no, empezamos a ver esto con el color del trapito que nos ha tapado la cara siempre, cualquiera sea el trapito, y así hemos llegado
a esta situación.
Exacto. ¿No? A esta situación.
Exacto.
Pero bien, quiero pasar a otro tema que es uno de los temas que creo que nos va a tener atentos a todos los uruguayos en el próximo fin de semana, que tiene que ver con elecciones que se van a realizar en dos países con los que tenemos mucho que ver, por diferentes razones, ¿no?, obviamente, Argentina y Haití.
Uh-huh.
Para este lugar donde vivo, lo que ocurra en Argentina es muy importante.
Claro.
pero también lo es para todos los uruguayos. Nunca nos cansaremos de sostener que no hay dos pueblos en el mundo con tanto en común como uruguayos y argentinos.
Cierto.
Pese a quien pese, se trate de quien se trate. Esa cercanía a veces nos impide entenderlos correctamente, ¿no? Sobre todo porque no es lo mismo un bonaerense que un provinciano.
Claro.
Y tampoco es lo mismo un provinciano del norte que uno del centro u otro del sur.
Totalmente.
Hay diferencias sustanciales, incluso en la relación que mantenemos con ellos. Todo parecería indicar, yo escuchaba el informe de nuestro colega corresponsal en Buenos Aires esta mañana, y todo parece indicar que el próximo presidente será Daniel Scioli, ¿no?
Sí, sí, parece que va a ser imposible que sea de otra forma.
Es raro, ¿no? A mí me llama la atención que la opción sea entre dos tipos inmensamente millonarios.
Sí.
Uno que proviene del riñón de Menem y otro de cuya familia agrandó su fortuna con los negociados menemistas.
Sí, sí.
Casi termina siendo triste esto, ¿no?
Sí, sí, dos hombres del deporte, dos nenes de papá, como decía Martín Caparrós, con mucho dinero, sí, es así.
Sí, es raro todo esto, es raro que... Tengo que emplear una frase que usaba Mujica, pero que siempre...
Bueno.
Y que el chancho siempre termine votando a Gatibelli, ¿no?
Ah. Eso está bueno, sí.
Bueno, pero eso sí, creo que en eso tenía cierta razón.
Sí.
Bueno, pero, a ver... Me interesa señalar que el gobierno que va a terminar tuvo cosas positivas y otras despreciables, ¿no?
Claro.
Entre las despreciables incluyo el que yo por principio desconfío de un país empobrecido gobernado por un presidente extremadamente rico.
Sí.
Me parece que eso es una paradoja que los ciudadanos no deberían aceptar, pero
sí,
bueno, se da.
Sí, sí.
Cristina tuvo aciertos grandes con su política sobre derechos humanos,
sin duda.
Con el juzgamiento de los represores del pasado y el hallazgo de nietos y nietas. No así... con la búsqueda y hallazgo de restos de ciudadanos desaparecidos, que se han encontrado algunos, pero en relación muy menor a la proporción de la enorme cantidad de desaparecidos que tuvo la República Argentina.
Sí, sí, estamos de acuerdo.
Cristina también logró otro aspecto, a mi juicio, positivo, que es alentar y crear una industria nacional que comenzó a sustituir exportaciones. Por las razones que sea, necesitaba divisas, pero además necesitaba consolidar también un mercado interno que era importante, ¿no?
Sí, sí.
Claro, en el otro platillo de la balanza deberíamos colocar que tiene un enorme debe en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra la instalación de las mafias de narcotraficantes en su propio territorio, seguramente como producto también de la existencia de funcionarios corruptos.
Claro.
Una cosa está asociada directamente a la otra, ¿no?
Sin duda.
Ahora, si uno mira esto desde Maldonado específicamente, desde este lugar que algunos dicen, sobre todo Punta del Este, es un barrio lindo, elegante de Buenos Aires, uno piensa que difícilmente se adopten medidas que contribuyan a la fuga de dólares desde la Argentina, ¿no? Es decir, los que tenían su plata afuera desde hace muchos años y la siguen manteniendo allí, van a seguir invirtiendo en Miami. Por diferentes razones, hoy es mucho más rentable invertirlo allá que acá. Nosotros, los que podrían visitarnos como turistas o invertir en Punta del Este, no la tendrán fácil, porque hasta nosotros se la hacemos difícil. Fíjate vos, con la ley de bancarización, todos los que alquilen su propiedad deberán tener una cuenta bancaria donde se debe depositar la suma del alquiler. Vos dirás, esto es complicación, y bueno, para los uruguayos puede ser relativamente fácil, para los no residentes no lo es tanto, porque aquí hay mucha gente que cree que solamente hay poderosos inversores que son dueños de miles de propiedades, eso no es cierto, hay mucha gente que tiene un apartamentito para alquilar, digamos, y que de repente sostiene parte de su presupuesto con eso, sean uruguayos o sean argentinos, ¿no?
Sí, sí. ¿Y no quedaron exentos de eso, no?
¿Perdón?
¿No quedaron exentos de eso los extranjeros, no?
No, están en la
misma
bolsa.
En algún momento pensé que sí.
No, están en la misma bolsa.
Ajá.
O sea, por un lado se incentivan los controles, lo que
está bien.
Porque teóricamente lo tiene que hacer el sistema financiero, pero por otro lado, se complica demasiado una operativa que termina alentando la informalidad. Es decir, ¿quién pierde con esto? Y pierden las inmobiliarias legalmente instaladas.
Claro.
¿Quiénes se benefician? Los porteros, las inmobiliarias truchas o los sitios web que crecen desaforadamente, que no aportan ni pagan ningún impuesto, que hacen transacciones vía internet y punto, ya está, y nadie se entera acá.
Claro, totalmente de acuerdo.
Ahora, verán ustedes entonces con qué atención miramos esta elección en Argentina, porque de ella depende no solo la suerte de millones de trabajadores argentinos, sino de miles de trabajadores, fundamentalmente en Maldonado también, ¿no? Y depende en gran parte de los ingresos del país. El turismo contribuye en forma muy importante al Producto Bruto Interno. Todo el mundo espera en esta época, con mucha expectativa, con mucha esperanza, lo que pueda ocurrir en el próximo verano. Claro. Hay mucha gente que genera expectativa a partir de esta instancia electoral, que creen que van a cambiar cosas, que hay un mejor relacionamiento entre Scioli y Tabaré Vázquez y que eso puede abrir puertas. Bueno, de hecho, yo me acuerdo cuando ganó Tabaré Vázquez, la primera vez, ustedes se acordarán, que estuvo Néstor Kirchner, y la Plaza Independencia vivó casi tanto a Vázquez como a Kirchner. ¿Se acuerdan ustedes de ese hecho?
Sí, recuerdo vagamente las imágenes de televisión, claro.
Fue impresionante la recepción que tuvo Néstor Kirchner. Uh-huh. Y al poco tiempo surgieron todos los problemas, sí, por la instalación de Bosnia, por un montón de historias. O sea, no hay nada permanente. Como decía aquel sabio que todos conocemos, lo único permanente son los cambios. ¿No?
Totalmente, sí, es verdad.
Efectivamente, pero bien. Sí. El otro país donde habrán elecciones es Haití, uno de los países más pobres del mundo. 50 candidatos presidenciales, aunque, según dice todo el mundo, hay solo 4 que tienen posibilidades de serlo, pero eso revela cuál es el estado de la situación institucional, ¿no?
Sí, sí.
La fragmentación política que existe, porque nadie se sabe muy bien a qué representa. Algunos seguramente representarán su propio interés.
Sí, sí.
Hoy la diaria da cuenta, por ejemplo, que hubo algunos que renunciaron porque ni siquiera tenían plata para pagarse nada, o sea, que tenían la aspiración, pero bueno, nada más, ¿no? Claro. Terrible.
Bueno.
Ahora, estas elecciones han estado asignadas por hechos de violencia en su primera etapa, realizada en agosto, incluso en los últimos tiempos. Los últimos días fueron asesinadas 12 personas, ahí hubo más de 100 detenidos en diferentes movilizaciones. Allí, nos guste o no, se justifique o no, los uruguayos tenemos fuerzas militares. En un proyecto, que vale señalarlo una vez más, sirve más a los soldados uruguayos por razones económicas que los propios haitianos, que siguen sumidos en su violencia y en su pobreza. Haití debe ser seguramente uno de los mayores símbolos del oprobioso mundo en que vivimos hoy. El mundo desarrollado prefiere gastar millones en bombas antes que alimentar a quienes carecen de recursos. Y vaya si Haití carece de recursos y si ha sufrido todo tipo de tragedias a lo largo de su historia. Alguien dijo alguna vez que a Haití el mundo le cobra el haber sido el primer país negro que declaró su independencia.
Esa es verdad. Sí, sí.
Es probable que sea así, que todavía estén pagando esa tragedia.
El primer país negro y el primero de América Latina.
El primero de América Latina.
Que se independizó, ¿no?
Exactamente, sí, también es cierto. Es cierto que uno debe sostener la esperanza, ¿no?
Uh-huh.
Dicen que es lo último que se debe perder. Cuando yo era joven soñaba con un mundo más solidario, donde no hubiera hambre, donde no hubiera justicia y libertad. Y donde hubiera justicia, quiere decir, donde hubiera libertad, ¿no?
Sí, sí.
Ahora de viejo me doy cuenta que fue un lindo sueño, nada más que eso. Aún así, mantengo la esperanza que tanto Argentina como Haití puedan encontrar que le permita a su gente vivir en paz, con justicia y en libertad.
Bueno, ojalá, la verdad, que se pueda hacer eso, ¿no?
Es lo que todos esperamos esto, que si tiene de bueno, que si algo tiene de bueno, es que, bueno, se transita por las formas democráticas.
Claro.
La Argentina vivió la tragedia de la dictadura mucho tiempo. Por suerte, hace mucho tiempo, y tal vez es una de las cosas que uno debería homenajear a algunos presidentes del pasado, como Raúl Alfonsín, por ejemplo, el hecho de que hace muchísimo tiempo nadie intenta siquiera levantar la cabeza para promover un golpe de Estado, ¿no? ¿Qué golpistas habrá allá, acá y allá? Bueno, eso es. Parece de norma, pero no tiene ninguna expectativa.
Hay que aplaudir las democracias, totalmente de acuerdo. Muy bien, Carlitos, que tengas buen fin de semana, ¿eh?
También para ustedes un abrazo grande, buen fin de semana para todos, un saludo grande a todos los oyentes.
Muy bien, que termine bien la jornada, nos encontraremos el lunes. Chau.
Nos hablamos, un abrazo grande.
Dale, chau.